Como en tiempo de Adviento que estamos, vamos a estar viendo un pasaje de unos acontecimientos que sucedieron poco antes de nacer Jesús. Y vamos a estar viendo un pasaje en que el protagonista es José, el marido de María, el reconocido como padre de Jesús, que, bueno, durante muchos años se le representó como un señor muy mayor. Y luego pues ya se le ha cambiado a representarle de un modo más juvenil. Como en la Biblia no nos dice qué edad tenía ni qué edad no tenía, pues bueno, aquí he cogido este cuadro que me ha gustado. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasó en este pasaje, en que José es protagonista. Y cuando lo vayamos viendo, la idea es ir viendo en qué cosas a mí me pasan cosas parecidas y de qué modo yo me puedo aplicar el cuento. Porque si simplemente escuchamos historias, pues al final no sirven para tampoco mucho. Como decía antes Maru, ¿no? Lo difícil no es el concepto teológico y doctrinal, lo difícil luego es llevarlo a la vida real. Y llevándolo a la vida real, quería comentaros de una pareja que a mí me parece que ha sido un ejemplo muy claro de llevar a la vida real estas cosas. Y de hecho, ayer lo he cambiado todo, lo que tenía preparado, porque me pareció un ejemplo demasiado grande como para no compartirlo. Así que vamos a orar primero. Señor Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tantas personas a lo largo de la historia que han sido ejemplo de seguirte, de imitarte, de conocerte, de amarte, de amar a otras personas, de renunciar a sus cosas por otras personas, de renunciar a sus proyectos, a su vida, de sencillamente amarte y obedecerte. Enséñanos a ser nosotros eslabones de esa misma cadena, que prolonguen la fe, que sigan tus caminos, que transmitan a otros tu luz y a su vez a aceptar el desafío cada uno de nosotros de ser un imitador tuyo y de que las personas puedan mirarnos como si te estuvieran viendo a ti. Señor Dios, sé tú el que enseñe. Bueno, pues vamos a ir a Mateo, al capítulo 1, del versículo 18 en adelante hasta el final del capítulo. Y es el principio del Nuevo Testamento. Mateo 1, 18. Pues, ¿hay alguien que quiera leer, por ejemplo, los primeros dos versículos? ¿Alguien quiere leer Mateo 18 al 20? 1, 18 al 20, por favor. ¿No hay voluntarios? Aquí lo dejamos. Gracias, Maru. Vamos a parar ahí. Ahora seguimos. Vale. José estaba desposado con María, estaban casados legalmente. ¿Y qué nos ha dicho este pasaje que sucedió con María? Hola. Sí, estaba embarazada. Entonces se encuentran con que María está embarazada, pero todavía no están viviendo juntos. Todavía no se han juntado. Y sin embargo, María está embarazada. Los judíos se casan en dos tiempos. Ellos se casan, hacen como si fuera aquí el compromiso, pero aquí el compromiso es algo que se puede romper de un modo relativamente fácil. No tiene ninguna validez legal que unos novios se hayan comprometido a casarse. Allí en el compromiso ya es un desposorio, ya son legalmente marido y mujer. Aunque luego cada uno se va a vivir a su casa paterna y están un tiempo todavía separados, hasta el momento en que se juntan en la misma casa. Es como un matrimonio en dos tiempos, pero ya están legalmente y a todos los efectos casados cuando están desposados. Por eso, aquí José y María, estando casados, todavía no conviven. María está embarazada. El pasaje nos dice, en el versículo 18, que está embarazada por la acción de ¿quién? Por la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, Yo entiendo que José debió, pues, evidentemente, pues esto. Dice, bueno, pero el caso es que el niño no es mío, ¿no? Y en el versículo 19 dice que José era un hombre justo. Y este hombre justo decidió separarse, decidió repudiarla. Decir, pues mira, tú estás embarazada y el hijo no es mío, pues lo siento, pues no sé, adiós, no sé, esto no puede seguir. Y sin embargo, se nos dice que José es un hombre justo. Y es un hombre justo que lo que decidió fue rechazarla en secreto, porque podría haberla denunciado públicamente. Podría haberla denunciado públicamente y entonces María habría tenido que afrontar un castigo por adulterio, porque siendo una mujer casada, está embarazada sin ser del marido, lo cual tenía un castigo muy grave. Y dice el versículo 20, estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, si alguien puede leer lo que dijo el ángel, por favor. Vale, un momentito, Marlene. Fijaos que el ángel empieza llamándole hijo de David y le dice, no tengas problema en aceptar a María en tu casa. José había decidido una cosa muy distinta, ¿verdad? José, que era un hombre justo, había decidido una cosa muy distinta. Y ahora el mensaje del cielo lo que le dice es, no, lo que ibas a hacer, no lo hagas, haz esta otra cosa. Efectivamente, esto es por acción del Espíritu Santo. No tengo ni idea de qué pensaría José o qué entendería José. Pero ahí sigue. Seguimos con el versículo 21. Marlene, por favor.
Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Vale, gracias, Marlene. José recibe este mensaje del ángel en sueños y entendería mucho, entendería poco, como mínimo entendería que le tenía que poner de nombre Jesús, por eso sabemos que lo hizo, y que este hijo iba a tener una tarea muy especial de parte de Dios. El evangelista nos explica, bueno, y esto además sucedió, aunque José no lo supiera, para dar cumplimiento a los profetas, porque todo esto estaba organizado desde hace mucho tiempo y estaba anunciado desde hace mucho tiempo. José entendería más o menos, José habría compartido ya su decisión de repudiar en algún círculo o no, no lo sé. El embarazo de María sería ya conocido en ese pequeño pueblo que no vivía en una gran ciudad, no lo sabemos. Posiblemente a José no le hiciera ninguna gracia que su mujer tuviera un hijo que no fuera suyo, seguramente. Ahora, en el versículo 24... vemos una cosa que hace José. Si alguien lee el versículo 24, por favor. Pero otra vez, por favor, empieza. Vale. Él dice que despertando José del sueño, hizo lo que le dijo el ángel. José, entendiera más o entendiera menos, que el pasaje no nos lo explica. Sabemos de otras cosas que pasaron en la infancia de Jesús que sus padres no lo entendían. El caso es que hizo lo que le dijo el ángel. Esto, espérame, ¿se podría poner en pantalla completa? Si es viable. Y si no, pues... No, vale, pues así seguimos. De acuerdo. Entonces, resumimos. María está embarazada antes de juntarse. José es justo y decide repudiarla secretamente. Este versículo tiene mucho intríngulis y si alguien quiere estudiar, este es un versículo que no es nada fácil de interpretar, si alguien quiere luego profundizar. José, da igual, déjalo. Lo hacemos así en pantalla. Ahí está, qué grande eres. Muchas gracias. José sigue reflexionando sobre el tema. No es un hombre que dice, pues ya está, ya lo he hecho y ahí seguimos. Él sigue meditando. Y en este hombre que medita, aparece la respuesta de Dios. Dios da su respuesta, la da en la magnitud y en la amplitud que José necesita, no le entra en dar mucho más detalle, no le entra a explicar mucho más, pero le dice lo que él necesita. Le da la respuesta que José necesita. Y nosotros a veces buscamos respuestas de lo que yo quiero oír o de lo que yo quiero saber o de lo que mi curiosidad es o de lo que sea. Pero Dios lo que da es la respuesta que José necesita. Y José la acata. Habría cosas que le gustarían más, habría cosas que le gustarían menos, pero el caso es que José hace lo que se le dice. Vale, volvemos. La idea no es que José fuera muy bueno, o que José, así sin hacer mucho ruido, tuviera un papel tan importante en la historia de nuestro Señor Jesús. Lo importante es, ahora, ¿cómo afecta eso a mi vida? En el boletín tenéis aquí estas mismas preguntas, un poco para que luego reflexionemos en casa. Porque las cosas pueden no ser como espero. Y a José le viene algo que él no espera. Él tendría muchas ilusiones, seguramente, con su matrimonio. Él tendría muchas ilusiones con su esposa. Él tendría muchas ilusiones. Y seguramente ninguna de las ilusiones es que su mujer esté embarazada sin ser de él. Pero la vida a veces viene no como esperamos, no como queremos. José fue un padre, pero no fue el padre que él pensaba que iba a ser. No es el padre que él imaginaba que sería. Fue otro padre. De hecho, a José se le llamó luego el padre putativo. Putativo significa reconocido. Y posiblemente de ahí vengan los pepes, ¿no? Padre putativo, Pepe, pues Pepe. José, al principio, no tiene una respuesta directa de Dios, de mira, tienes que hacer esto. Pero él, en su conocimiento de Dios, en su relación con Dios y en sus decisiones delante de Dios, toma una decisión justa. José podría haber tomado una decisión de marido ofendido. Podría haber tomado la decisión del cornudo agraviado. Podría haber expresado el odio. Podría haber expresado el enfado con esa mujer con la que él tenía ilusiones y que ahora se ve obligado a rechazar. Y no es culpa de José que María esté embarazada. Y él podría haber expresado todo ese enfado, toda esa rabia. Pero José toma una decisión que no expresa odio. Cuando nosotros tengamos que afrontar las cosas que no son como esperamos, si pudiéramos expresar el fruto del Espíritu Santo, si pudiéramos ser pacientes, aunque no tengamos a lo mejor una respuesta directa de Dios, de mira, tienes que hacer esto, pero bueno, pero ya sabemos muchas cosas por la Biblia, ya sabemos muchas cosas por el ejemplo de Jesús y de los apóstoles y de los profetas, ya sabemos muchas cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. José era un hombre justo que en vez de aplicar la justicia hizo otra cosa, porque la justicia es amar a Dios. La misericordia triunfa sobre la justicia. Que sigamos meditando ante Dios y pensando. A veces ante nuestros problemas le damos muchas vueltas a las cosas, pero le damos vueltas a las cosas reflexionando ante el Señor, pidiendo al Señor que sea Él el que de algún modo nos muestre los caminos, afirme los pensamientos o deseche los pensamientos que no son buenos. Pensemos ante el Señor. Y probablemente el Señor responda, porque muchas veces el Señor no responde porque a veces ni le preguntamos ni estamos para escucharle. Pero si estamos pendientes de Él y meditando y con temor de Dios, seguramente responderá. A lo mejor no lo que yo quiero, o en la amplitud que yo quiero. Pero la respuesta que yo necesito para dar el siguiente paso, esa seguro que el Señor no nos dejará sin ella. En mi experiencia personal, nunca el Señor me ha dejado sin la suficiente respuesta como para dar el siguiente paso. Para dar pasos firmes. A veces en situaciones que no son firmes. Bueno, estemos atentos. Y si la respuesta no es la que me gusta, que eso el Señor tiene la costumbre de hacerlo, pues habrá que aguantarse y aceptar la respuesta del Señor. Digo aquí la respuesta del Señor. Si yo en mi relación con Dios entiendo algo de Dios, esto tengo que aceptarlo porque viene de parte de Dios. No estoy diciendo la respuesta que te diga el primero que se acerca o el primero con aquí no llevamos alzacuellos ni toga, pero bueno, que la respuesta de Dios hay que aceptarla, porque es de Dios y para eso es Dios. José aceptó la respuesta de Dios y, posiblemente sin saberlo, estaba cambiando la historia. Un nombre del que sabemos muy poquito, que hace muy poquito ruido en el Nuevo Testamento, pero sin el cual, a ver quién habría protegido a la madre y al niño. José respondió bien. ¿Y yo? ¿No está a mi alcance responder bien ante las situaciones de mi vida? Yo quiero responder bien. Y yo sé que está a mi alcance responder con el fruto del Espíritu Santo. Bueno, ¿y si nos animamos a ello? Pero no solo José respondió bien, es que ayer estuvimos en un acontecimiento en el cual pudimos ver un ejemplo cercano de unos amigos que respondieron bien, de unos padres que no fueron los padres que ellos esperaban, sino que la vida vino como ellos no esperaban. Yo soy Jonathan y Sara, les he pedido permiso para compartir la historia, y son amigos desde la facultad, y ellos tienen cinco hijos preciosos. Vale. Jonathan y Sara, pues, como cinco hijos, pues son pocos, ¿verdad? Y cuando me dicen que sí, con tres son mucho, yo digo, sí, has mencionado. Pues resulta que Sara se queda embarazada de otra niña, una niña que se llama Esther, que viene con una enfermedad gravísima. Pero cuando digo una enfermedad gravísima, digo una enfermedad gravísima. Viene con una trisomía, que significa, bueno, una esperanza de vida cortísima. Ni siquiera sabían si iba a nacer viva o si moriría durante el embarazo o si sobreviviría al parto o si aguantaría unas horas o no sabían nada de nada. Tenía una trisomía muy grave. Y de hecho, parte de su calvario es el proceso por todos los centros sanitarios donde todo el mundo les dice, pero ¿por qué seguís adelante? ¿Pero no sería mejor abortar? ¿Pero tú cómo vas a seguir con lo que te está generando a ti este embarazo? Tal, ¿qué sentido tiene? O en la iglesia, yo qué sé, que a veces los cristianos podemos decirle a otras personas, pero es que tienes poca fe, y porque tienes poca fe es no sé qué dices tú, jolín, pero bueno. Pero ellos han sido un ejemplo de que ante algo que no es lo que ellos esperaban, han tenido una respuesta de muchísimo amor por su hija, de muchísimo amor a los demás hijos, ayudándoles a canalizar ese amor a la pequeña y frágil Esther. La pequeña y frágil Esther murió a la semana de vida y ayer hicieron una celebración en su honor, una fiesta realmente. Y la verdad es que fue un funeral muy raro porque iban todos de blanco. De algún modo se celebraba la vida. Se celebraba la vida que Esther dio durante el tiempo del embarazo y de su semana de vida. Y daban gracias por un montón de cosas que habían pasado con Esther. No oí ni una queja. Sí oí peticiones de perdón. Y contaron muchas cosas, enseñaron muchas cosas de un modo muy cercano. Y además, como tenemos la suerte de conocerles, yo sé que todo lo que decían era verdad. Porque si no, dices, es que esto lo veo en la tele y vamos, no me creo ni media. Pero jo, es que efectivamente es verdad. Porque hemos podido estar con ellos en muchos de los pasos. Y hemos visto esas dudas, esas sombras cuando Dios no da respuesta entera y solo da un trozo, y vale, y en la zona de penumbra, aquí hay que decidir también, porque se pisa el suelo. Sin embargo, han ido respondiendo y han respondido bien. Y en lo que respondían bien, pero no era exacto, luego Dios, por aquí, ya está. Dios ha respondido. Para mí es un ejemplo de unos padres que se han portado cabalmente como creyentes. Para mí es un ejemplo de cómo podría ser Cristo. Yo no sé cómo tomaría Cristo una decisión ante ciertas situaciones, o me puede costar un poco más imaginarme a Cristo en algunas cosas, pero me puede ser más fácil imaginarme a John y Sara. Incluso les puedo dar un telefonazo. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, pues esto también es muy interesante. Y aquí hay una de las grandezas de la Iglesia. Si aceptamos el desafío de ser como Cristo y de que las demás personas puedan mirarnos, no por grandeza propia, sino porque yo quiero caminar como Cristo y quiero ser un ejemplo como Cristo. Esther significa estrella, y ellos hablaban de que era una estrella fugaz. Y también comentaba uno de los niños que las estrellas en el cielo se ven pequeñas, pero tú luego realmente no sabes cómo de grande es una estrella. Son inmensas, son inmensísimas las estrellas, pero tú las ves pequeñitas. Porque un niño nacido en una cuadra es pequeño. Una semanita, nada más, pudieron tener a Esther en brazos. Pero aprendieron muchas cosas y como las compartían, pues no me las quiero quedar. Entonces voy a traer tres que compartió Jonathan. En el boletín tenéis algunos versículos, porque había muchísimos pasajes, pero bueno, tampoco quería cargarlo. Primero, estamos tan acostumbrados a quejarnos y tan poco acostumbrados a dar gracias. Y a veces cuando decimos gracias, lo decimos como un formalismo, gracias, pero en realidad no estamos dando gracias. Dar gracias implica una actitud de agradecimiento. Gracias. Gracias y punto. No es gracias pero, no es gracias, no es gracias. Gracias es gracias. Gracias por la vida de Esther, que en una semana de vida cambió su perspectiva sobre el tamaño de una estrella, el tamaño de una vida, el valor de una vida. El valor de un día. ¿Cuánto vale mi vida? Claro, desde la salud a veces despreciamos tanto, tantas cosas. Derrochamos y malgastamos tantas cosas y dejamos de dar gracias. Y como decía el vídeo de la semana pasada, ¿qué regalarías si fueran tus últimas Navidades? ¿No? Es que estamos tan estupidizados pensando que nuestra vida es eterna. No lo es. Vivamos hoy, en presente, que el mañana es propiedad de Dios. También ellos hablaban de nuestra obligación de defender al débil y de defender a la viuda, al huérfano. En la Biblia sale muchas veces la viuda, el huérfano y el extranjero, el solo, el anciano, el enfermo. Ellos añadían del no nacido, protejamos al débil. Tenemos una obligación como cristianos de proteger al débil. Y el que es fuerte no lo es para sí mismo. La fuerza es para proteger. Leía el otro día sobre Santiago, el hermano del Señor, que su sobrenombre era el justo y tiene otro sobrenombre en griego que significa escudo. Santiago el justo, el hermano del Señor, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, tenía como sobrenombre el escudo. Debía ser un hombre fuerte para otros. Y el amor implica renuncia. Nos guste o no nos guste, el que ama tiene que renunciar a cosas. ¿Estoy yo dispuesto a renunciar a cosas de mi vida por amar a otro? ¿Estoy dispuesto a renunciar a cosas de mi vida por amor a Dios? Cosas que valoro mucho. Porque, oye, ¿José no valoraría mucho ser el padre de su primogénito? ¿Verdad que lo valoraría mucho? El amor implica renuncia. Y si yo no renuncio, no voy a poder ser perfecto en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor y no hay mayor amor que entregarse por sus amigos. Y yo puedo decir que Jonathan y Sara se han entregado por sus hijos y por su hija. Y aquí hay personas que cuidan ancianos, que cuidan personas mayores, frágiles, despreciadas por el mundo, a veces consideradas vidas indignas, pero el tamaño de una estrella no se mide por el grosor del puntico. Habría que acercarse y ver cuánto mide la estrella. Y sorpresas nos llevaríamos. ¿Cuánto vale la vida de esas personas que despreciamos a los ojos del Señor Dios? ¿Cuánto vale un niño pobre naciendo en una cuadra? No es un sitio de nacer una cuadra. El amor implica renuncia. Así pues, siento deciros, o me alegro de deciros, que vuestra vida es fugaz, fútil, próxima a la desaparición. Es una certeza. Nuestra vida aquí es fugaz y no sabemos qué será del día de mañana. Y cualquier momento puede ser el último. Disfrutemos el presente, vivamos el presente, pero sepamos que la trascendencia la da el autor de la vida, el Señor Dios. Mi vida no es fugaz porque yo estoy en la vida eterna. El Señor Jesús murió por mis pecados, resucitó por mí, me ha regalado la vida eterna. El que muere no morirá eternamente, y los que mueren duermen. Porque nosotros estamos llamados a una esperanza. Si esto te suena a marciano o a chino mandarín, pregúntanos, porque hay una esperanza de que ese niño que nació en una cuadra, mal sitio para nacer una cuadra, ese niño que nació en una cuadra murió por nuestros pecados y resucitó. Y hay personas que viven conforme a ese que resucitó. Sé como uno de ellos. Y si no sabes de qué va la historia, busca a uno que sea como uno de ellos y pregúntale. Porque el Señor resucitó y volverá. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo del carpintero que renunció a tantas cosas y protegió a la madre del niño y al niño. Enséñanos a proteger a los débiles, a renunciar a nuestros proyectos e ilusiones por amor a ti y por amor a los demás. Y enséñanos a no renunciar a regañadientes o como pidiendo medallas, sino a renunciar siendo conscientes de que tú eres el único dueño de la vida y de que debemos darte gracias por todo. Muchísimas gracias, Señor Dios.